Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Weekend. Es viernes 15 de abril de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, como todos los viernes, listos para hablar acerca de lo que ha pasado en SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios es viernes y gracias a Dios es weekend. Y de nuevo estamos en racha ahora porque esta semana tuvimos otros buenos programas para weekend y ya listos para comentarlos.
Eso mismo, yo me llevé una muy buena impresión de Ring of Honor. Tuvieron grandes combates. SmackDown no estuvo mal, tuvo un muy buen combate al medio. Y Lucha Underground también cumplió con creces. Así que una semana positiva una vez más el viernes. Y será momento de empezar a revisar todo.
Sí, sin duda. Estos tres programas están cumpliendo de momento. Ring of Honor ya terminó sus shows en Las Vegas. Vamos, creo que la semana próxima veremos los shows de Honor Rising en Japón, que tienen sus cosas interesantes. SmackDown, pues avanzó en algunas historias. Tuvo un buen combate, como tú dices, de Alberto Del Río y AJ Styles. Ya lo mencionaremos. Y Lucha Underground es Lucha Underground. Así que ya vamos a recibir el fin de semana bien. Eso sí.
Empezamos con Ring of Honor TV. Tenemos el opener, que era por el título de parejas de Ring of Honor, War Machine contra Roppongi Vice. Roppongi Vice atacan antes de que los campeones entren al ring y sacan ventaja. Por momentos War Machine usan su fuerza para recuperarse, pero Roppongi Vice mantienen las cosas igualadas. Dominan a Barreta durante el corte comercial y al volver Rocky hace el comeback. La gente apoya a Roppongi Vice y abuchea un poco a War Machine. Roppongi Vice se combina muy bien. Hanson y Rowe levantan a sus oponentes en powerbombs y los lanzan espalda contra espalda. Rocky le aplica una super huracán rana a Hanson. Barreta salta en tope con Hilo sobre Rowe, pero Rowe lo atrapa en powerbomb y lo lanza sobre el filo del ring. Spinning kick de Hanson y fallout sobre Rocky para que Rowe cubra y War Machine se llevan la victoria y retienen el título.
Bueno, en una lucha empezábamos este show de Ring of Honor con un público muy apagado al inicio. Y esta lucha, pues la verdad, no se sintió como si hubiera un ritmo estable. No, había una historia constante dentro de lo que nos estaban mostrando. De momento veíamos un dominio por parte de uno, o sea, un equipo. Luego veíamos un total descontrol. Luego veíamos que se respetaban los tags. Luego veíamos los lances. Luego las movidas estas de War Machine, de Powerhouse. O sea, había un descontrol. No sentí que hubiera realmente orden dentro de la lucha. Y el hecho es que no sentí historia en general dentro del ring, por lo que esta defensa fue simplemente para mí una defensa de transición, que además no aporta realmente tanto si tomamos en cuenta que War Machine son unos personajes que no se ha profundizado tanto en ellos para darles la importancia que deberían tener, porque deberían tener importancia, son los campeones mundiales de pareja de todo, en cualquier caso. Y Ring of Honor tiene que profundizar en ellos, obviamente son sus campeones y tiene que darle la importancia que se merecen, pero esta lucha, pues a pesar de que sí tuvo sus momentos gracias a cosas, por ejemplo el Frankensteiner de Rocky Romero a Hanson, algunos lances de Barreta, cosas así, por supuesto el Fallout, que es un finisher en conjunto que me gusta, en general fue una lucha de transición, una defensa de transición y no aporta tanto como debería a los campeones, pero aún así estuvo bien para un opener. Pero igual tengo que recalcarlo nuevamente, esta lucha mereció una mayor importancia considerando que Roppongi Vice venía de ser retador al título luego de una lucha en la que consumió todo el programa. Así que esta debe haberse sentido como una lucha más importante de lo que fue.
Me llamó la atención cómo la historia más o menos fue que War Machine tenía la ventaja en fuerza, pero Roppongi Vice trabajaban tan bien en equipo que podían igualar las cosas. Así que me parece que estuvo bien el combate. Y poco más, eso es lo que se dice, están en transición y a lo que están apuntando los campeones, como incluso dijeron después de ganar, es a los Briscoes.
Sí, pero de nuevo, lo que comentamos, o sea, la inclusión de los Briscoes dentro de la rivalidad con el All Night Express, pues no fue precisamente la mejor, pero aún así tiene sentido que se enfrenten, pues como ellos mismos dicen, no se sienten unos campeones completos si no han podido vencer a los Briscoes, que son a quienes nunca han podido vencer antes, así que tiene sentido la rivalidad, la inclusión, repito, no se realizó bien, pero sí tiene sentido que ellos quieran luchar contra los Briscoes. Veremos cómo lo trabajan más adelante y a ver si le da más importancia a los campeones.
Tono Van Dijak y Prince Nana salen al ring para hacer una promo. Nana habla de los sobres que ha estado repartiendo, pero eso sigue siendo un secreto. Dice que Dijak será el próximo campeón mundial de Ring of Honor. Dijak dice que durante todo el año su único objetivo en Ring of Honor fue proteger a Jay Lethal en The House of Truth. Habla de cómo Truth Martini se le acercó y hace una buena imitación de Truth, pero Jay Lethal aparece y se arma el brawl. La seguridad entra a separarlos y nos quedamos así.
Segmento aburridísimo, o sea, yo podría bien aquí roncar y ustedes los que nos escuchan entenderían el mensaje, porque para mí Daya estuvo bastante aburrido el segmento, y además algo que no haya sentido es que en este segmento Prince Nana y Daya están actuando de heels, porque al principio del segmento lo primero que dice Nana es ustedes idiotas, nosotros el público de Las Vegas, bueno, no me estoy metiendo con el público de Las Vegas, pues simplemente no me gusta, pero llegar a esos extremos de llamarlos idiotas, eso fue Nana, no fui yo. Y fue demasiado pesado, o sea, no pesado, porque fue corto, pero estuvo mal, no se ejecutó bien y no sé cuál es a lo que quieren apuntar, porque Lethal es el que está atacando a Van Dijak, a pesar de que en los últimos shows, me refiero a los shows en vivo, fuera de televisión de Ring of Honor, hemos visto la rivalidad entre Joida Diego y Donovan Dijak. Entonces, para mí es un poco desconcertante que dentro de televisión el campeón mundial le esté prestando esta atención a Donovan Dijak, mientras que en los otros shows sea Da Diego el que le está incluso frenando el avance de Dijak, porque se ha enfrentado a él y lo ha llegado a lesionar incluso. Entonces es extraño, es un poco extraño, y no le veo la lógica del segmento, y Daya no me convenció en su trabajo con el micro. Un segmento que para mí no tuvo lógica.
Según vamos viendo, a Daya le están dando algo de protagonismo y lo están poniendo frente a Jay Lethal. Y me imagino que tendremos que ver próximamente cómo Lethal se saca de encima a Daya de alguna manera, porque sabemos, según lo que se ha visto en los shows de Supercard of Honor y demás, Lethal va hacia otras cosas. Hay un luchador que va a ser main eventer en el próximo pay-per-view. Y no es Dijak, así que habrá que ver cómo se libran de él en televisión cuando está metido en este feud.
Es Charlie Haas. Charlie Haas volvió al Reign of Honor. ¿Por qué no dice ya?
Walter, hay que cuidar los spoilers.
No, bueno. Pero nada más fue él y Matanza, no fue gran cosa.
Dalton Castle hace una promo en backstage. Le dice a Silas Young que cada vez que lucharon sus objetivos eran diferentes. Mostrarle que era un hombre fue la primera vez. Luchar por sus chicos luego, y esta noche lucha para lastimar a Silas.
Tremenda promo, o sea, promo muy corta, y yo sé que esto lo he dicho varias veces, pero es que estas promos buenas en Ring of Honor merecen más tiempo. ¿Y por qué digo que fue una promo buena? Primero porque de verdad te transmitió lo que quiere Dalton Castle, primero porque tuvo una buena escritura, o sea, esto como te dice, primero luché porque te metiste conmigo, lo luché por los chicos, ahora voy a luchar porque te quiero lastimar. O sea, todo está muy bien construido y Dalton Castle es un grande en este sentido, transmitiéndote el personaje y haciendo sus promos. Así que no entiendo por qué no se le da más tiempo a Dalton Castle para que pueda destacar aún más de lo que lo está haciendo. Pero bueno, al menos dejó buen sabor de boca para lo que sería el main event y creó también un poco de hype.
Vamos con este combate que también fue bastante bueno. Kenny Omega contra ACH. Omega entra bailando con su escoba, canta su tema musical, está super over. La gente toca el tema de Terminator desde el inicio. ACH aplica el Lute Express y el Elbow Drop al estilo de Steve Austin. Busca un stunner, pero no. ACH da una voltereta hacia afuera. Omega distrae al referee, Tiger Hattori, que está ahí. Y Nick Jackson le aplica un super kick a ACH. Nick luego pone una cáscara de plátano en el ringside para decirle al referee que ACH resbaló. Omega luego barre la cáscara con su escoba. Hay una promo de Adam Cole durante el corte, pero eso hablaremos después. ACH hace caer a Omega afuera y se lanza en un gran tope con Hilo sobre él y los Bucks. ACH está over hasta que hace el gesto de la Genki Dama, que nunca funciona, el público se apaga. Omega busca el One Wind Angel, pero ACH revierte y aplica un Brain Buster, cuenta en dos. Tienen un gran intercambio de striking que termina con Omega lanzando a ACH con una voltereta hacia atrás sobre la cuerda. Omega intenta un Switching Music. ACH lo detiene y busca un stunner, pero Omega bloquea, busca un rock bottom, ACH finalmente aplica el stunner, Omega vende como de rock, pero cuenta en dos, Omega evita el 450 splash, aplica un rodillazo volador y aplica el One Wind Angel para llevarse la victoria.
En una muy buena lucha, que hay que decirlo, del principio, esto lo quiero aclarar muy bien, yo no odio a Kenny Omega, yo no odio al Bullet Club, antes de que salga alguien y me diga esto, pero alguien debe decirle a Omega que le baje dos a su locura. No, yo sé que su papel es hacer el tonto, hacer de que está loco, el cleaner y todo lo demás, pero en serio alguien debería decirle que le baje dos a su locura. Ya se está pasando de loco, valga la redundancia.
El problema es que no es su personaje, es él.
Bueno, pero alguien debería decirle que igual le baje dos a su locura. Pero bueno, ¿qué pasa con esta lucha? Pues no he visto esto, el encuentro que ellos tuvieron en PWG, pero sí sé que de allí viene esto del acto de ellos dos, de Stone Cold y The Rock, así que pues esa parte sí lo sabía y me gustó verlo aquí ya al completo, ver toda la representación de lo que han sido los enfrentamientos de Stone Cold y The Rock en ellos dos, lo hicieron muy bien. Y mira, hubo momentos que, a pesar de que sí dieron buena lucha, ¿no? Y hubo momentazos y unos buenos reversas y todo, buenos intercambios. Pero hubo momentos que aún así la química se vio un poco mal. O sea, me pareció que no tienen tan buena química como yo esperaría. Porque por lo menos cada movimiento que estaba buscando Kenny Omega hacia ACH, más que todos los que iba corriendo hacia él parecía algo desentonado. Quería esperar a ver si ACH volteaba o algo. Es decir, no hubo tan buen timing por parte de alguno de los dos allí, y es por eso, es porque no se conocen tan bien como algunos otros rivales de ACH o de Kenny Omega, pero aún así la lucha estuvo bastante bien, tuvo momentos bastante buenos, y a pesar de esto que yo estoy comentando, pues no quiere decir que se hayan desentendido a un punto que la lucha haya quedado arruinada, para nada. Lo mejor de todo fue que los Young Bucks no tuvieron tanta participación, así que la lucha no sufrió de sobrebuqueo ni de intervenciones, más bien fue una lucha con un final limpio, así que quedó bastante bien, fue bastante entretenida y dejaba de nuevo con ganas para ver lo que sería el main event. Luego ver dos luchas que, como ya dije, la primera no cumplió tanto, pero esta sí que entretuvo muchísimo, así que ya por aquí estábamos con buen ánimo para lo que era todo el programa de Ring of Honor.
Uh-huh. Un muy buen combate. Y lo que me llama la atención, y he mencionado antes en el programa, es como, si nos ponemos a pensar en el Kenny Omega, que era campeón junior IWGP, uno lo vería llegar a Ring of Honor, y sí, por supuesto, estaría over, pero no lo recibirían como si fuese una de las mayores estrellas del mundo, porque en ese momento no lo era. Pero luego de lo que han hecho con él en New Japan y el título intercontinental, el combate con Tanahashi y todo, ahora sí que se siente como una gran estrella, y lo reciben así, y básicamente lo es una gran estrella ahora Kenny Omega.
Sí, claro, ya creo que tú mencionas, o sea, él es más auténtico que nunca, se está mostrando como él realmente es, entonces, obviamente, en esta industria, mientras más auténtico eres, más éxito vas a tener, más fuerte va a ser tu personaje, y obviamente el personaje de Kenny Omega es más fuerte que nunca, es gracias a eso, y obviamente porque se lo ha merecido, después de tantos años trabajando allá en Japón, ya finalmente le llegó una oportunidad realmente grande, y ahora como líder del Bullet Club, pues, de momento el Bullet Club, a mí en mi opinión, no le está yendo tan bien, le está estancado, pero Omega no está para nada estancado, él sigue subiendo y por ese lado pues muy bien por él. Y bueno, a estas participaciones en el Ring of Honor, pues como tú lo dices, son un punto en el que el público de Las Vegas despierta, porque el público de Las Vegas, pues bueno, creo que Prince Nana lo resumió el comportamiento de ellos, pero yo no dije nada, fue Prince Nana, ok. ¿Qué pasa? Pues sí, es eso. Él es el punto en el que el público de Las Vegas despierta, así que ya lo quisiera ver por lo menos con un público de Filadelfia o, qué te digo yo, Nueva York. Sería brutal. Y por supuesto, ver si de repente vemos una defensa del campeonato intercontinental IWGP ahí en un show de Ring of Honor, de repente en los próximos que vienen, son Supercard of Honor, no.
Global Wars.
Death by Dishonor. Ah, bueno, Global Wars es el más cercano, claro, ese puede funcionar. Así que sí, ya quiero ver qué tal vino Kenny Omega en Ring of Honor. Pero de momento, pues es un buen sabor de boca. Y quién sabe, a lo mejor hasta ACH le puede pedir la revancha.
Hablemos de esta promo de Adam Cole que hubo en medio del combate. Adam Cole está molesto porque Matt Taven lo sacó de The Kingdom. Habla de que empezaron a tomar en serio a Taven y Bennett solo desde que se unieron a él. Pero no pasa nada, de todos modos lo que hacía a Taven era ser peso muerto para él y ahora podrá salir adelante.
Qué bueno que existen estos programas como Arras de Lona, que nosotros podemos comentar esta promo, porque obviamente Ring of Honor no le dio la importancia que debería a Adam Cole en esta promo. Esta promo a lo mejor ni siquiera tuvo que estar en este show, porque se sintió tan fuera de lugar, porque no apareció Matt Taven, no apareció Adam Cole ahí en el ring. Entonces, si quieres avanzar esta historia, puedes hacerlo, pero no tienes que meterlo allí forzado, ahí con calzador dentro del programa. Y más aún en medio de una lucha que ni siquiera tiene nada que ver con esta historia. Estuvo mal, estuvo muy mal eso por parte de Ring of Honor, porque esta promo fue una muy muy buena. O sea, realmente Adam Cole se vio excelente en esta promo y se malgastó demasiado esa promo. O sea, esta promo debió haberse utilizado mejor, pero la ejecución y la forma en la que él desarrolló su papel, Adam Cole, quiero decir, estuvo excelente. Qué lástima que haya sido bajo estas circunstancias que nos presentaron esa promo.
Vamos con el main event de este show y es Fight Without Honor, o sea, un combate de hardcore, Dalton Castle contra Silas Young. Silas trae una tapa de tacho de basura, Dalton le dice a sus chicos que se vayan, el combate empieza con brawl, por supuesto, muy intenso. Dalton tiene ventaja hasta que Silas lo hace caer desde la esquina hacia afuera. Dalton aplica un chop en ringside, Silas esquiva y Dalton se lastima la mano en el poste. Más tarde vuelve a pasar lo mismo básicamente, pero Dalton no vuelve a caer y no se golpea de nuevo. Dalton intenta su Huracán Rana hacia afuera, pero Silas lo detiene y lo lanza en Powerbomb sobre dos sillas amarradas en ringside. Silas intenta su Moonsault de rebote con Dalton sobre una escalera, pero Dalton se mueve y Silas se golpea las piernas en la escalera. Dalton sobrevive al Mystery. Silas toma un micrófono, dice que le gustaría que los chicos de Dalton estuviesen aquí para ver lo patético que es. Los chicos aparecen y se meten al ring, pero Silas se deshace de ellos. Silas va a saltar en tope sobre Dalton afuera del ring, pero los chicos sacan a Dalton de en medio y reciben el golpe por él. Dalton levanta a Silas para un Bangarang. Silas bloquea sujetando las cuerdas. Dalton lanza a Silas hacia afuera y Silas cae rompiendo una mesa que estaba armada en ringside. El público corea que Silas está muerto. Dalton le aplica el Bangarang a Silas sobre una silla que metió al ring uno de sus chicos, y se lleva la victoria. Hay una gran celebración al final, cae confeti, hay luces, toda una escena, y Dalton Castle queda victorioso.
Bueno, un main event que, como ya dijimos, después de tanto hype, después de tanta construcción, después de tantos meses de rivalidad, o incluso creo que hasta más, creo que cumplieron el año de la rivalidad, porque es una rivalidad que tiene bastante tiempo, la prueba mayor era a ver si sobrevivía el hype. Y creo que sí lo hizo dentro de lo que cabe, porque, me explico, fue una lucha que sí se trabajó bien, se trabajó bastante bien, de hecho. El problema es que tal vez no haya sido digna de un Fight Without Honor, porque un Fight Without Honor es una pelea bastante fuerte en donde se ve sangre y todo, una pelea, porque valga la redundancia, es eso, una pelea, no es ni siquiera una lucha, es una pelea tal cual. Y hemos visto luchas de esta estipulación pues bastante fuertes antes, pero esta creo que se vio un poco afectada por el hecho de que se estaba transmitiendo en televisión. Así que por ese lado es totalmente comprensible, pero aún así se trabajó bastante bien. Ya hemos comentado que esta rivalidad tenía que terminar una vez por todas, pero aún así no puedo evitar decir que voy a extrañar los enfrentamientos entre estos dos, porque la química entre ellos es notable. Se entienden ellos después de tantos tiempos de rivalidad, pues es lógico que tengan buena química. Pero sí, realmente voy a extrañar estos enfrentamientos. Aún así, pienso que la lucha se trabajó bastante bien. Silas y Dalton Castle mostraron su calidad y espero que traigan buenas cosas para Dalton Castle, más que nada, que consiguió una victoria bastante importante, y para Silas también, que tenga algo que hacer, algo que sea relevante dentro de la programación de Ring of Honor. Lo único negativo sería eso, que fue una lucha que no tuvo tanta intensidad que la necesitaba, pero se entiende, de nuevo, es comprensible por el hecho de que se transmite en televisión. Y lo otro sería pues que están luchando en Las Vegas, que al parecer Las Vegas es el nuevo Japón, que no hacen ruido a menos que uno realmente venga y los sacude, les diga por favor, apláudenos, porque me molestó demasiado al público, lo siento. Pero nada, o sea, realmente fue un buen show, que el main event yo pienso que sí cumplió, obviamente uno tiene las expectativas más altas debido a la estipulación, pero no pasa nada, siendo televisión, cumplió. El resto, pues bastante bien. No me gustó la forma en que nos presentaron a Adam Cole, o sea, siento que quisieron meter demasiado dentro de un mismo programa. La lucha inicial se pudo haber tratado mejor, con un poco más de importancia, pero aún así, un show de Ring of Honor que cumplió bastante, que tuvo buenas luchas, y que bueno, nos trae para la próxima semana, repito, si no me equivoco, los shows de Honor Rising, que ya tú los comentaste en su momento con Alejandro en algún show de Miste y Alessandro, pero bueno, ahora será mi turno para comentarlos contigo.
Un buen show, tres buenos combates y finalmente Dalton Castle y Cyrus Jung llegan al final de su rivalidad con este que seguramente podemos decir que es el mejor combate que han tenido, de todos los que han tenido, que han sido varios. Y ya veremos la próxima semana, no han anunciado nada, así que no sabemos qué es lo que viene. No sé si pasarán a Honor Rising, la verdad, pero bueno.
Yo lo digo porque al final llegué, creo que llegué a escuchar a Kevin Kelly mencionarlo, por eso es que te lo estoy diciendo.
Veremos, pero lo que nos ha quedado esta semana de Ring of Honor ha sido satisfactorio, así que estamos contentos con lo que han presentado y ya esperaremos con ansias lo que venga después. Vamos con SmackDown. Maryse está en el ring, le dice a la gente que se levante y presenta en francés a su marido The Miz, el campeón intercontinental. Miz dice que su invitada esta semana es su esposa Maryse. Le pregunta lo que todos queremos saber, ¿cómo se siente estar casada con The Miz? Maryse dice que es perfección, pone over a Miz, dice que es un ejemplo para los niños, se piropean, se besan y Zack Ryder interrumpe. Ryder le dice a Miz que, aunque le quitó el título, no le puede quitar su WrestleMania moment. Ryder propone un combate, Miz acepta, pero luego recuerda que Ryder ya tiene un combate y es contra Baron Corbin. Así que el primer combate de SmackDown es Baron Corbin contra Zack Ryder. Ryder intenta saltar desde el filo del ring hacia adentro con algún ataque, pero Corbin lo detiene con un golpe con la mano derecha y toma el control. Ryder se recupera, patea a Corbin afuera del ring. Corbin finalmente aplica el End of Days para llevarse la victoria. Luego del combate, Corbin quiere seguir atacando a Ryder, pero Dolph Ziggler aparece. Ziggler quiere aplicar un super kick, pero Corbin lo evita y se va.
Bueno, un inicio bastante peculiar para SmackDown, porque no es un segmento que uno realmente pensaría para abrir el show. Pero al menos no nos sobreexpusieron algún segmento allí ya visto de Dean Ambrose, Kevin Owens, Jericho, Sami Zayn. Así que por ese lado se agradece. Tuvimos esto entonces que fue bastante corto y justo, digo, el segmento inicial. Tal vez de nuevo no fue el mejor para abrir el show, pero todos estuvieron bien en su papel. Tal vez fue también un poco innecesario el hecho de que haya sido un Miz TV, cuando pudo haber sido un segmento simple de Maryse y Miz yendo hacia el ring, hablando y luego fuera interrumpido por Survivor, así sin más. Y en lógica, pues, uno pensaría que querrían hacer algo con Ryder en el futuro, pero para no hacernos ilusiones, mejor vamos a decir que este segmento lo vamos a meter en la papelera de reciclaje, y solo en caso de que en un futuro trabajen en algo con Ryder, ya podremos ver este segmento y pensar que sí tenían planes para él más adelante. Lo más relevante del segmento, por supuesto, es que Ryder es, como decimos acá, es un cortanota por cortar el beso de Maryse y Miz, ¿no? No sé si haya una mejor palabra, una palabra más universal.
Aguafiesta,
puede ser. Esa es la palabra más universal, claro. Hay palabras más feas, pero ustedes entienden con aguafiesta. Y en cuanto a la lucha de Baron Corbin y Survivor, pues, con Baron Corbin tiene días buenos y tiene días malos. Y este fue un día bueno. Fue, para mí, esta lucha mejor que la que tuvo en TakeOver con Austin Aries, porque esta se trabajó mejor. Lástima la edición tan descarada en el audio de SmackDown, porque se notaba muchísimo que por un simple golpe de Baron Corbin el público estallaba en aplausos y estallaba en gritos. O sea, uno nada más veía al público ahí que nos mostraba la cámara y no se daba cuenta que era falso, o sea, que era una edición totalmente descarada. Pero aún así, Corbin se vio bien. Ryder hizo sentir a la lucha como una importante para Corbin, quiero decir. Tuvo un buen combat, además, lo cual es bueno. Y obviamente la lucha, pues, tal vez no tuvo tanto sentido, no tuvo tanta lógica, por lo que ya comenté, de que si quieres trabajar algo con Ryder, pues lo importante sería, pues, tratar de mantenerlo allí, de cuidarlo, pero le das esta victoria a Baron Corbin, que tampoco es para quejarnos, porque es importante también ver a Corbin ganando en los shows importantes que son Raw y SmackDown, así que por esa parte, bastante bien. Y bueno, lo ideal sería ver a partir de aquí algún segmento, alguna promo, tanto de Ziggler como de Corbin, así pueden explotar un poco más a Corbin, que es de los de NXT, uno de los mejores que nos han presentado. O bueno, creo que todos han estado regular, o sea, han estado bien, excepto Apollo Crews. O sea, Pillan está regular, en su casa están bien, Baron Corbin está bien, Apollo y los Bob Pillan sí no los han presentado tan bien. Así que espero que Baron Corbin tenga algún segmento o alguna promo por allí para que la gente ya pueda verlo como alguien a quien hay que tomar en cuenta. Pero de verdad, esto es un buen inicio del show.
Yo estaba viendo este segmento y cuando apareció Zack Ryder dije, ah, qué interesante, ¿no? Han descartado por completo a Ryder. Está over, además la gente lo recibe bien. Seguramente harán algo con él, pero no. El oponente Baron Corbin, y dije, ah, bueno, vuelve a ser el Jover. Pero ya, veremos si pasa algo con él, como tú dices.
No, lo que te dije, vamos a meter esto en la papelera de reciclaje, y si en un futuro sacan a Ryder, qué sé yo, SummerSlam o algo por el estilo, ya podremos decir, ah, mira, lo tenían planeado desde un principio, porque Ryder todavía sigue insistiendo para luchar por el título. Pero por ahora vamos a tenerlo allí para no ilusionarnos tanto.
Renee Young entrevista a Kevin Owens en backstage, ya que tiene una historia con Sami Zayn, le pregunta qué podemos esperar en el combate que tendrá con Chris Jericho esta noche. Owens dice que Sami tuvo suerte de que lo sacaran de Raw el lunes, hoy sin embargo nadie podrá protegerlo, así que es una amenaza un poco suave de Owens para Sami. Paige contra Emma. Emma hace una de esas promos en un cuadrado. Habla de haber hecho el turn porque no la aceptaron la primera vez que subió al roster principal. Sigue molesta porque a Becky Lynch le regalaron las oportunidades. Y dice que las chicas buenas terminan últimas. Ya en el combate, Emma hace caer a Paige de nuca en la esquina y toma el control. Paige se recupera, aplica un rodillazo a la cara. Paige busca un superplex. Emma escapa y hace caer a Paige de cara en la esquina. Cubre y se lleva la victoria.
Pues de nuevo, un descaro en la edición de SmackDown con el audio. Pero al menos sí, la lucha sí se presentó como una lucha fuerte. Al menos eso lo parecía, porque el selling de cada golpe se sintió como un selling importante. Y estas dos pues ya se conocen desde antes de NXT, incluso creo que fueron las que lucharon en la final por el torneo del primer título femenino de NXT. Así que ya se conocían desde antes y sabíamos que podían darnos algo bueno. No tuvieron tanto tiempo, pero lo que vimos fue al menos lo suficiente para poner over a Emma, que obviamente necesitaba esta victoria para ir en contra de Becky Lynch y que ese enfrentamiento también se sintiera importante. Pero aún así sigue siendo una lástima el hecho de que Paige no esté para cosas más importantes, para cosas mejores. Pero al menos fue una lucha de las divas pues bien colocada dentro del show, que aportó además a estas historias secundarias. Ya ves que SmackDown ha logrado tener algo de sentido avanzando estas historias secundarias, estas historias por lo debajo, pero avanzándolas bien.
Ayudó así que una lucha gran parte del roster estuviese en Europa.
Claro, claro. Pero ya te digo, o sea, aún así, a pesar de que hemos tenido a Roman Reigns en su momento, a Dean Ambrose, que este es el show de Dean Ambrose al SmackDown, pues han sabido utilizar ese tiempo, porque cuando sucedió el primer SmackDown después del WrestleMania, o sea, el SmackDown pasado, quiero decir, Roman Reigns tuvo una promo al inicio y eso fue todo. Así que sí están concentrando eso en contarnos unas storylines secundarias, las storylines por debajo. Y esta pues una lucha que ayudó a Emma. Y sí, así poco más. Nos contó un poco más de Emma ahora, el cambio, el nuevo personaje que tiene dentro del roster principal. Así que por esa parte bien.
Enzo Amore y Colin Cassidy contra The Ascension. Estamos de vuelta en el torneo de parejas para buscar retador al New Day. Enzo y Cass están over, hacen la promo de siempre al inicio. Enzo dice que si tuviesen un centavo por cada vez que los golpearon de niños, tendrían 0 centavos. Podría decirle varias cosas a The Ascension, pero lo peor que les puede decir es que simplemente son The Ascension. Cass dice soft y vamos al combate. Enzo aplica un par de movimientos que no quedan tan bien, unas head scissors en las que casi cae de cabeza en la lona. Enzo se distrae con Connor y Víctor aprovecha para tomar el control. Cass hace el comeback, le aplica el backhole slam a Víctor y lanza a Enzo en Rocket Launcher para llevarse la victoria.
Una lucha bastante básica, una lucha que básicamente los que no conocían a Enzo y Cass ahora los conocen, o es un tag team que por separados no son nada destacado en el ring, son bastante regular. Colin Cassidy tiene bastante tiempo en WWE y no lograba hacer nada relevante, mientras que Enzo Amore pues apenas llegó, lo juntaron con Colin Cassidy y pues se dieron cuenta que juntos se complementaban y son una explosión de carisma que es lo que los ha llevado a donde están hoy en día. Pero de resto, pues, es decir, el resultado es lo justo. O sea, vemos ahora a Enzo y Cass avanzando y ahora se enfrentarán a los dobles, que es una lucha que han estado trabajando un poco desde el debut de Enzo y Cass precisamente. Así que por ahí existen ganas para ver esa lucha. Y lo único que me preocupa aquí, porque ya hablando de la lucha creo que no hay tanto que mencionar realmente, lo único que me preocupa ahora con esta impresión ya que nos dan en Suicast entrando al ring, haciendo su acto y luego teniendo un combate, es que me da miedo de que probablemente sufran de lo mismo que The New Day y sean sobreexplotados, porque este es un acto que es bueno, pero en NXT no era como que si lo viésemos todas las semanas. Dice, todas las semanas viésemos a Enzo y Cass ahí haciendo la misma promo antes de entrar al ring, lo mismo. O sea, no era así. Entonces espero que dentro del roster principal lo sepa manejar bien y no sean simplemente que, bueno, esta semana va a ser New Day, la semana siguiente va a ser Enzo y Cass, y así el acto una y otra vez, y hay que escribirle los chistes, hay que escribirle las referencias a la cultura pop. Así que espero que lo sepan tratar bien, porque me da miedo que dentro de unos meses ya todo el mundo diga que Enzo y Cass están sobrevalorados, que no divierten, que esto, que lo otro, las mismas críticas que le hacen a New Day. Pero el resto pues avanza en el torneo y sí crean interés para esa lucha que tendrán contra los Dudleys.
Me gusta que en este primer combate que han tenido Enzo y Cass en el roster principal se establecieron cuáles son los roles. Enzo es el tipo que habla mucho, pero en el ring es más pequeño y usualmente a él lo dominan, y luego es Cass quien entra, que es el tipo grande, a hacer el comeback y luego lanza a Enzo en el finisher. Esa me parece la dinámica que hace que funcione el equipo y me gusta que haya quedado claro. Y fue un buen debut, a pesar de que fue un combate muy básico y no muy, muy destacado, fue un buen debut, el público estaba con ellos, así que ya veremos en qué termina ese combate que será con los Dudleys, que será el combate grande que tendrán ellos como, digamos, su primer combate grande ya en WWE.
Sí, exacto, porque viene una realidad más o menos trabajada, valga la redundancia, de apenas el debut se ha trabajado este combate, así que sí llama la atención. Y sí, como tú lo dices, o sea, una lucha que demostró todos los aspectos positivos que ellos tienen, nada de lo negativo, y más bien se vio en todo caso bien en su amore, que como tú lo dices, fue dominado y todo, pero aún así le logró hacer frente a The Ascension, que son dos tipos que nos venden como lo mismo que nos venderían, por ejemplo, a War Machine, dos tipos altos, fuertes, o sea, de pura fuerza bruta. Entonces, no se vieron mal, se vieron.
En la historia de este programa, has criticado varias veces a War Machine y nunca les has dicho algo tan malo como que compararlos con The Ascension, ¿no?
No, ya va. Yo no critico a War Machine, no me malentiendan. Yo critico es la forma en la que presentan a War Machine, porque son los campeones. Pero a tus campeones apenas y los pones en televisión, apenas y les das segmentos buenos, apenas y les das luchas interesantes, y aún así pides que les aplaudan cuando les pones enfrente a los Young Bucks, a Roppongi Vice, a los Nia Express, a los Briscoe. No les puedes pedir a la gente que les aplaudan cuando no los trabaja. Yo no odio a War Machine para nada, más bien Raymond Rowe siempre me ha llamado la atención desde que lo vi, ¿no? De Ascension es otra historia. De Ascension es una lástima. Gracias a Dios que hoy en día aprendieron la lección y no hacen esto de que cuando suben a alguien de NXT le destruyen por completo el personaje, sino que dicen, bueno, mira, te funcionó en NXT, tal vez te pueda funcionar aquí en el roster principal. Bueno, tal vez no todos los casos sean así, sino pregúntenle a Tyler Breeze, pero en este caso es la prueba viviente de que si cambia su personaje, pues obviamente va a fracasar. Pero volviendo al tema, Alessandro, esto de Enzo y Cass, pues sí, lo presentaron bien, estuvieron bien, y para los que no lo conocían, seguramente dejó un buen sabor de boca, así que sí, como tú lo dices, o sea, se crea aún más interés para lo que será la lucha de ellos contra los Dudleys, así que sí, llama la atención. Una de las luchas probablemente la más interesante de todo el torneo.
Jojo entrevista a AJ Styles en backstage. AJ dice que nunca ha pasado o nunca ha estado en el ring con alguien como Roman Reigns, pero es justo decir que Roman tampoco ha estado en el ring con alguien como AJ Styles. Habla de estar convencido en ganar el título. Alberto del Río aparece. Alberto dice que no le interesa quién es AJ Styles, quiere luchar con él para saber si el hype es real, pero la verdad es que se puede dar cuenta aquí mismo de que AJ no pertenece aquí. AJ está de acuerdo, pertenece en el ring, así que se verán ahí. Tenemos el combate AJ Styles contra Alberto del Río. AJ saca ventaja, aplica su rodillazo desde el filo del ring. Alberto empieza a trabajar la zona media y toma el control. Lanza a AJ contra la barricada. Alberto domina. AJ esquiva en Enzugiri. AJ esquiva un Enzugiri y en la esquina y hace el comeback. Alberto aplica un gran backstabber. AJ esquiva un superkick y aplica un pelekick. Cuenta en dos. Alberto aplica un reverse superplex que luce mortal. No le da tiempo a AJ para subir a la tercera cuerda y casi lo lanza de cabeza en la lona. AJ evita el doble foot stomp. Alberto evita el phenomenal forearm. Alberto busca el armbar, pero AJ gira en cobertura y consigue el 3 para llevarse la victoria.
En una muy buena lucha, en un combatazo si se quiere. Lo mejor de todo creo que fue el entendimiento entre ambos, porque son dos rivales que obviamente no se conocían, que vienen de estilos bastante diferentes, pero que aún así han recorrido el mundo, tienen bastante experiencia de ambos, y en ejecución creo que cada movimiento estuvo muy bien. El único que tal vez no me convenció tanto fue este special que hizo Alberto del Río desde la tercera cuerda, AJ Styles, pero el resto creo que cada movimiento estuvo excelente, y el final cuidó a Alberto del Río. AJ ahora tiene un momentum increíble, y con este momentum, pues yo lo que espero sería que Roman Reigns saque una lucha de buen nivel antes de Payback, porque si no, pues va a ser lo mismo. Vamos a tener a Roman Reigns sin tanto que destacarle, mientras que ella ya ha tenido todas estas luchas que sí que le han dado momentum, lo han puesto bastante bien para lo que será el main event del pay-per-view. Pero sí, yo solamente tengo elogios para esta lucha realmente. Mauro Ranallo también ayudó bastante, así que eso, hubo buena acción, hubo buena ejecución, muy buena ejecución realmente. Hubo buen juego por el público, no se pararon simplemente para burlarse de ellos y tal, no hubo momentos flojos. Hubo buenos reversers, hubo buenas reacciones, hubo buenos intercambios. 10 de 10, tremenda lucha.
Sí, un gran combate. Realmente, si alguien no lo ha visto, tiene que ir a ver AJ Styles contra Alberto del Río, porque usualmente saltamos SmackDown, pero este combate sí que vale la pena verlo. Y yo, mientras veía el combate, pensaba, curioso, hace un año ellos dos estaban en Ring of Honor. Bueno.
Claro, no lo aprovecharon de allí.
Goldust encuentra a R-Truth en backstage. Truth le pregunta por qué no responde sus mensajes. Tienen que estar preparados para el torneo de parejas. Goldust dice que tal vez algún día exista Golden Truth, pero ha hablado con la directiva ahora, y hoy no harán equipo. Fandango aparece, dice que debemos estar preparados para el debut de Goldango, que es el equipo de Fandango y Goldust. Goldust se pone a bailar con Fandango. Goldust dice que iban a cancelar el combate, así que buscó un compañero, y Fandango era la persona ideal. Truth queda con cara de what the fuck, como todos nosotros.
Exacto. Ay, ¿por qué seguimos hablando de estos segmentos, señor? No pueden solo ser tap team y ya, o sea, no pueden solamente ya dejar estos chistes, porque ni siquiera son graciosos, ya dejó de ser gracioso hace mucho tiempo, y ahora añades a Fandango, y es como dice R-Truth, fíjate que en el cemento ellos estaban bailando Goldust y Fandango, y ellos le dicen, ¿por qué están bailando? O sea, es incómodo, y ellos le dicen, no, tú eres el incómodo porque no está bailando, o sea, así es tal cual, o sea, ellos están riendo de estos chistes, nosotros nos estamos riendo, y es como si ellos nos estuvieran diciendo a nosotros, miren, esto es incómodo, es porque ustedes nos están riendo, porque nuestros chistes, estos segmentos de R-Truth y de Goldust, son buenos, pero ya no lo son, lo siento, o sea, ya quiero de una buena vez que ya hagan tatino, sino que no sean tatino, pero por favor ya decíanse una buena vez por todas, no quiero seguir viendo estos segmentos, no quiero tener que comentarlos más.
Los Bot Villains contra Goldango. Los Bot Villains han vuelto a su tema de heels. Goldust y Fandango entran bailando. Los Bot Villains rápidamente toman el control sobre Goldust. Fandango hace el comeback, un comeback muy frío, el público no le interesa. English se deshace de Goldust en ringside, distrae a Fandango. Gotch ataca, le aplican el Rolling Dervish a Fandango para llevarse la victoria.
Bueno, los Villains avanzan en el torneo, se llevan la victoria, un segmento esperado. Y lo que estamos esperando todavía es un segmento backstage, porque es un desperdicio total que unos personajes así todavía no hayan tenido un segmento backstage. Y si lo han tenido, pues no habrá sido en televisión, será en algún segmento de estos exclusivos de WWE Network o algo por el estilo. Pero un segmento así con ellos prácticamente se escribe solo. Pero en cuanto a esto, no hay otra palabra a esto. Bueno, el final no lo entiendo. Para ser lo más amable posible. No lo entiendo, porque Goldust y, bueno, quiero decir, Goldango pierden, pero no pierden porque se equivocaron, porque hubo mala comunicación, o sea, pierden simplemente porque perdieron Justamente, o sea.
Porque son malos.
Porque, bueno, es exacto, porque son malos ya, joder. Porque lo saca del Reina Goldos, porque esto de Aiden English lo saca de. Bueno, Aiden English, mejor dicho, lo saca del ring y lo dominan a Fandango ahí dentro. Es decir, no hay alguna explicación que tú digas, ah, bueno, mira, obviamente esta pareja no funcionaba, pero, ajá, con R2 seguramente se hubieran ganado, porque ellos están destinados a ser equipo y todo lo demás. Entonces, a menos que piensen incluir a Fandango aquí en esta historia, no veo sentido al hecho de que reemplazaran a R2 con él. Pues no entiendo, o sea, no entiendo por qué darle tanta larga a esta historia, y más aún cuando los segmentos ni siquiera son entretenidos, ¿no? Ah, no hay explicación, pero bueno, tal vez si le seguimos la corriente y decimos que está buenísima, que está todo está espectacular, tal vez terminen esto pronto. Así que muy buen trabajo eso. Qué buenos segmentos, qué buenos combates. Sigan así, pero por favor, ya de una buena vez que sean equipo Goldust y R2, por favor. De resto, nada, los Villains necesitan un segmento backstage urgentemente. Quiero verlo, su personaje lo amerita. Y bueno, avanzan en el torneo contra los Usos, que también es un combate que llama la atención.
Jojo entrevista a Chris Jericho en backstage. Jericho dice que AJ Styles, Dean Ambrose y Sami Zayn son amateurs que no tienen respeto. Ambrose interrumpió un histórico segmento el lunes. Dice ser el mejor de todos los tiempos, algo que ya probó ganándole a The Rock y Steve Austin en la misma noche. Aquí está ahora para darnos el regalo de Jericho. Sami Zayn cree que lo sabe todo, pero no. Él es quien lo sabe todo. Sami Zayn sentirá el dolor. O sea, Zayn will feel the pain. Jericho se ríe de su propio chiste. Y un tremendo heel.
Sí, una promo brutal de Chris Jericho. Que lo mejor de todo fue el hecho de que se puso over a sí mismo, por supuesto. Se hizo odiar a sí mismo. Pero lo mejor de todo es que también pone over a Sami. Porque el hecho de cómo compara a Sami con algo cotidiano y se compara a sí mismo como algo único es buenísimo. O sea, la forma en la que ejecutó la promo estuvo excelente. Y lo que te digo, lo mejor de todo es que se cuida también de presentar bien a Sami Zayn, que es algo que obviamente hemos estado hablando, que sí lo han presentado bien dentro de lo que cabe por las luchas importantes que ha tenido y demás. Pero es bueno también el hecho de que se hable bien de él, de que se diga que es un buen competidor, que es alguien que merece oportunidades, y que un heel venga y lo desprestigie de esta manera, pero lo desprestigie de una manera adecuada. Es bastante positivo para él. ¿Y quién mejor para eso que Jericho?
Primo y Épico hablan de las playas de Puerto Rico. Sal de tu miserable ciudad y ven a Puerto Rico. Y esto aún sigue lo mismo. Vamos con el main event de SmackDown. ¿O quieres decir algo de Puerto Rico, Walter?
Bueno, pues yo no he ido a Puerto Rico, no he tenido la suerte. Pero por las promos parece que es un lugar muy bonito. Eso es lo único que se puede decir de estos segmentos. ¿Qué más se puede decir? Aman Puerto Rico. Lo peor de todo es que capaz WWE no planea ir a Puerto Rico en un buen tiempo. O sea, lamentable para los que nos escuchan de Puerto Rico, ¿no? Pero bueno, a lo mejor y nos animamos, hacemos un Arvas de Lona ya en directo, Alessandro. Un Arvas de Lona desde Puerto Rico, ahí tenemos a Primo y Épico.
Si continúa
invitado.
Esto, tal vez nos convencen y vamos un viaje de tour, ¿no? Hacemos,
claro, claro.
Vamos allá, llevamos el equipo y hacemos el programa en directo, qué sé yo. Chris Jericho contra Sami Zayn en el main event. Sami saca ventaja y Jericho se enoja, baja de ring para hacer un berrinche. Kevin Owens aparece, Dean Ambrose también aparece, reparte cartelitos del Ambrose Asylum. Owens y Ambrose se unen a la mesa de comentarios. Ambrose dice que la idea del Ambrose Asylum es tener un show pacífico, que no termine en brawls como todos los demás. Jericho domina a Sami. Sami hace el comeback. Owens y Ambrose se roban el show en comentarios, así que es casi muy difícil prestarle atención al combate. Sami bloquea el Lion Soul con las rodillas. Jericho evita el Helluva Kick y aplica las Walls of Jericho, pero Sami llega a la cuerda. Jericho ataca a Ambrose en ringside. Sami lanza a Jericho en back body drop sobre Owens. Sami aplica el Exploder Suplex hacia una esquina y prepara el Helluva Kick, pero Owens se mete al ring y ataca a Sami. Hay descalificación, Ambrose entra y ataca a Jericho, se arma el brawl, Sami y Ambrose se quedan en el ring y así termina esto.
Pues de nuevo, un buen evento, una buena lucha, una buena manera de cerrar el programa. Lo mejor, pues lo dice, fue lo divertido que fue la interacción entre Kevin Owens y Dean Ambrose, la forma en la que ellos participaron e incluso la forma en la que los presentaron dentro del main event estuvo bastante bien, estuvo bastante entretenida y no se sintió fuera de lugar, se sintió bien ejecutado. Y la lucha, pues, uno lo que podía esperar después de lo que hicieron AJ y Del Río era que fuera una lucha sin mucha construcción, que fuera simplemente una lucha de entretenimiento, que fuera lo más rápido posible, con un poco de dominio de Jericho, que ponga over a Sami Zayn con un comeback ahí rápido. Y así mismo fue una lucha entretenida. No sé si el audio de SmackDown me está engañando con este me llevé, pero el público parecía bastante de lado de Sami Zayn, así que en momentos Sami sí está conectando con el público, lo cual es bueno. Y al final, pues fue creativo la forma en la que golpearon a Ambrose y a Owens, estuvo bien. Y me repito, la participación de ellos estuvo bastante correcta. Lo único negativo sería el resultado, que fue por ese final con descalificación en el que gana Sami, pero aún así se puede ver algo positivo. Es el hecho de que no se está haciendo como antes, que hacían un Teddy Long y simplemente hacían una lucha de pareja allí sin más. En vez de eso, nos están preparando para una posible lucha de parejas, probablemente en Raw o en SmackDown, así que están construyendo una lucha que también puede ser interesante. Donde Dean Ambrose, Sami Zayn contra Jericho y Kevin Owens, yo lo compro. Pero sí, o sea, la verdad estuvo bien, fue un buen cierre de show. Ya nos hemos quejado antes de que SmackDown, pues estos finales con descalificación y demás, pero últimamente no lo vemos tan seguido, así que no tenemos tanto por qué quejarnos por esa parte, así que estuvo bien y tengo ganas también, por supuesto, para esa lucha de 2-2. Lo único sería eso, que tal vez ya quiero ver una lucha que gane Sami, que se sienta como una lucha que le dé algo de importancia, porque luego de las derrotas que ha estado teniendo últimamente y cómo lo ha estado tratando Kevin Owens, no le caería mal algo de momento con una lucha y una victoria que se sienta importante. No será ante Jericho, pero espero que sea contra alguien más, espero que sea pronto. Y bueno, se cierra un SmackDown que estuvo bien, como ya te dije, se avanzaron unas historias allí secundarias, historias por debajo, pero se avanzó bien, se mostró caras nuevas. Obviamente, como tú lo mencionas, Alessandro, esta gira europea trajo cosas positivas para el show de SmackDown, pero aún así últimamente SmackDown ha hecho un buen trabajo con todo esto, presentándonos nuevas caras y demás, y en el nivel en Reign estuvo bien, nada más con el Leye y Del Río y el Sami Zayn con Jericho, creo que es suficiente.
El final de calificación no estuvo mal, no me molestó, creo que tuvo incluso sentido. A diferencia de otros combates que terminan en calificación en Main Event de SmackDown, hay infinidad de ejemplos para ver cómo es que no se debe hacer, pero aquí estuvo bien. Y sí, sorprendentemente, un buen SmackDown, algo que no se ve todos los días, así que genial. Y
sobre lo de Sami Zayn,
Sami Zayn, solo decir que lo de la victoria seguramente llegará en su momento, pero también hay que recordar que en NXT se puso muy over perdiendo todo el tiempo combates grandes, así que habrá que ver cómo deciden hacer darle este impulso a Sami Zayn en el roster principal. Vamos con Lucha Underground. Tenemos a Darío Cueto, que reúne a Johnny Mundo, Taya y Cage en su oficina. Les pide que se comporten, que acaba de arreglar la ventana de su oficina. Todos sabemos que en algún momento se va a volver a romper, pero por ahora quiere que se mantenga a salvo. Darío quiere que en el torneo de tríos de este año haya un nivel superior al del año pasado. Quiere que ellos tres sean uno de sus tríos extraños. Cage, en cambio, quiere un combate con Mundo, pero a Darío le gusta más su idea. Intenta seducir a Taya, pero Taya no le da bola, como se dice aquí. Así como hizo con Son of Havoc y Belicia Angélico, que se odiaban, quiere hacer lo mismo con ellos. Si bien Cage y Mundo se odian, ambos quieren oro de Lucha Underground. Y bueno, queda cerrado el trato.
Eso aquí no le paró, se diría esto de no le dio bola. En México creo que le dice no le peló. En resumen, no le prestó atención Taya a Darío. Bueno, un segmento inicial bastante bueno, como siempre, todos los segmentos en los que está Darío Cueto es excelente. Creo que actualmente no hay mejor personaje fuera del ring, o sea, Nord Wrestler, que es tan bueno como Darío. O sea, realmente cada segmento es buenísimo. Obvio, porque bueno, después de todo es un actor y esto es cosa de todos los días para él. Pero sí, se me acaban las alabanzas para él. Y esto estuvo bien, esto debió hacerse de hecho la semana pasada con los Martínez y de Matt, ya lo comenté en su momento. Pero el resto estuvo bastante bien, vemos a Darío que le gusta lo disfuncional, obviamente necesita la atención del Dr. Phil. Y también que nadie soporta a Cage. Cada vez que quiere decir su catchphrase, todo el mundo dice, eres una máquina. Sí, sí, ya sabemos. Imagínate una, ¿cómo sería?
Me imagino que alguna vez pasará eso cuando Roman Reigns empiece a decir, no soy un tipo malo, no soy un tipo bueno, ah, ya, eres el tipo,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, imagínate. O sea, ya dentro de poco sale él, dice, yo no soy un mal, no soy un buen tipo, no soy un mal tipo. Y sale Sheamus, sí, sí, eres el tipo, ya. Así serán las reuniones familiares de con la familia, qué sé yo, imagínate su abuela diciendo, sí, sí, eres una máquina, Brian. Bueno, pero nada, un buen segmento inicial que aporta a la historia. Ya habíamos visto cómo se formó el trío de los All Stars, de Misterio, de Prince Puma, Dragón Azteca Junior, así que tenemos que ver un segmento de entre estos tres. Y obviamente el Main Event, que contaba con bastante tiempo, necesitaba algo de construcción y este segmento ayudó muchísimo.
El conjunto Nueva Ola toca esta semana. El primer combate es Killshot contra Argenis. Killshot entra con chaleco militar y con esas placas que se llevan en el cuello. Killshot toma el control de inmediato. Argenis se recupera aplicando una patada al trasero. Killshot salta en moonsault en carrera hacia afuera. Se pone over con la gente. Argenis salta desde la esquina buscando un Huracán Rana, pero Killshot lo detiene y le levanta para aplicarle un Brainbuster. Killshot sienta a Argenis frente a la esquina y le aplica un doble Foot Stomp desde la tercera cuerda. Luego Killshot levanta a Argenis sobre sus hombros, cambia a posición de German Suplex, pero le baja la cabeza y lo lanza en Driver para llevarse la victoria, un gran finisher y victoria para Killshot.
Bueno, bastante salió de la nada lo de Killshot, pero era bastante necesario y es bastante positivo también este nuevo cambio que en su personaje. Ya yo lo comenté que a mí se me hacía un personaje que sí se podía trabajar bien. Obviamente esto de Killshot pues es un personaje que es una copia, si se quiere, de personajes como Deathshot o como esta, Bullseye de Marvel. O sea, estoy pensando ya en cómics, ¿no? Pero es un personaje que pueda funcionar. Y además un luchador high flyer como él, que es Shane Strickland, pues obviamente le podía quedar perfecto. Pero necesita explorarse un poco más. Y este cambio es bastante positivo. Y lo mejor de todo es ver a él, a Killshot, comprometido con tal cambio. Lo único que no me gustó fue que el dominio final se alargó demasiado. Se alargó demasiado para mi gusto. Porque fue básicamente como una lucha en la que nos mostraron todo el repertorio de él. Es decir, nos estaba mostrando todo su finisher nuevo, sus nuevos movimientos. Todo, o sea, si no conocían a Killshot, ahora conócelo con esta lucha. Y fue algo que no me gustó. Pero el resto creo que todo bien. Además que hay que darle una mención especial a Argenis, que está trabajando más que nunca en su vida. Está teniendo más trabajo que cualquiera. Porque es uno de los discípulos de Mil Muertes. Creo que es Barbeo Negro, si no me equivoco. Además, también tiene sus luchas como él mismo, como Argenis, y está teniendo buqueos en AAA, así que bien por él, está yendo bien, tal vez no en historias, pero sí en oportunidades. Y bueno, bastante bueno este inicio de programa, que además también nos presenta la idea de que Killshot puede tener algo importante en el futuro.
Sí, de acuerdo contigo, qué bueno que Killshot se acordó de que era militar, ¿no? Una temporada después.
Claro, claro.
Vamos con lo siguiente, Black Lotus está cuidando la puerta de la oficina de Darío Cueto. Dragón Azteca Jr. aparece y le pregunta cómo puede estar trabajando para él. Lotus dice que no tiene opción, la tenía atrapada y si no hubiese fingido aliarse con él estaría muerta. Azteca pregunta qué pasó con su maestro, el maestro de ambos en este caso. Lotus responde que el monstruo lo mató, cuando todos sabemos que ella lo mató. Ya se vengarán, pero aún no, porque es muy poderoso. El plan es que Lotus permanezca cerca de Darío investigando.
Bueno, obviamente un segmento que era totalmente necesario y ya yo esperaba ver esto, esta interacción entre Dragón Azteca Jr. y Black Lotus. Y estuvo bien, Black Lotus pues una mentirosa de primera con esto que nos está contando de que fue Matanza quien mató al Dragón Azteca cuando sabemos que fue ella quien lo mató.
Y además le miente a Darío porque también es como que finge ser su cómplice.
Claro, o sea, esto a eso es a lo que voy. Black Lotus es un personaje que necesita urgentemente algo de lógica. O sea, no lógica, no, esa palabra no es la propiedad. Necesita algo de dirección. Y necesita también algo de explicación, porque lo que sabemos de ella es que sus padres fueron asesinadas por supuestamente los Cuetos, Luego Darío la convenció de que no, que había sido el dragón azteca. Entonces ella simplemente, fue el dragón azteca, ok, mató al dragón azteca, así sin más. Y ahora pues está mintiendo a ambos, a tanto el bando del Rey Misterio como Darío. Entonces, ¿cuál propósito tiene Black Lotus aquí? O sea, no hay propósito para Black Lotus, necesita dirección, necesita algo de explicación. Y bueno, a lo mejor no sea la hermana de Prince Puma o la hermana de Dragón Azteca Jr., pero quién sabe, a lo mejor y si son hermanos ella y Dragón Azteca Jr. Pero aún así, pues necesita algo de dirección, porque obviamente esto que nos están presentando, lo que yo entiendo es que es como, iba a decir algo horrible, lo digo, sí, lo voy a decir. Es como las divas de antes que tenían cambios de bando, tenían tours constantes, no se sabe qué es lo que pueden hacer, porque bueno, ese es el buqueo, son mujeres y hay que cambiar de actitud a cada rato. No, señor, eso no es lo correcto, no todas las mujeres son así, así como no todos nosotros somos unos pervertidos, no. Pero sí, necesita algo de dirección Black Lotus, pero aún así, bastante bueno esa presentación de ella con esta interacción, mejor dicho, de ella con Dragón Azteca Jr. En cuanto a Daga, pues para quien no lo conozca, Daga es obviamente un luchador de México, un luchador de AAA, que antes conquistó las independientes. Se hizo famoso porque un día WWE tuvo un show allá en México y hicieron tryouts, y él fue a hacer un tryout allá en WWE, y ese mismo día él tuvo una lucha contra Davey Richards por el título mundial de Ring of Honor. Todo eso lo hizo en un mismo día. Y luego de eso, pues ganó un concurso de AAA, quien pinta para la corona, se llama el concurso. Forma parte de AAA y en este momento es miembro del grupo de los Perros del Mal. Y con este push que está teniendo Pentagón en AAA, pues él se está posicionando como líder, entre comillas, de ese grupo. Y está mostrando un poco más de carisma. Él es un luchador muy strong style, muy técnico, así que es bastante bueno ahorita verlo haciendo promos, sintiéndose cómodo frente a la cámara, dominando el inglés y actuando bien, así que es alguien que hay que ponerle el ojo porque tiene bastante futuro. Y más bien a mí me sorprende que WWE no lo haya considerado para su serie de cruceros, así que para quien no conozca a Daga, a partir de ahora se los recomiendo porque es un talento que hay que tener en cuenta.
Darío en su oficina conversa con Daga, habla de la reputación que tiene en México y lo bueno que es, le muestra los medallones y le pregunta si sabe qué son. Daga responde que le parecen unas monedas de oro y ya. Parece que no ha visto la primera temporada. Darío se ofende y le dice que son medallones. 7 medallones aztecas ancestrales. Se combinan para el Gift of the Gods. Sabe que Daga es una sensación en México, pero quiere saber si el hype es real. Así que en su primer combate estará luchando por uno de los medallones. Y su oponente será un tipo frío, cruel, el más sangre fría sin apellido Cueto, según Darío. Tejano. Daga dice que si cree eso es porque no lo ha visto a él. Y Darío sonríe. Y antes de ir al combate, ¿quieres comentar algo sobre este segmento?
No, creo que ya presenté bastante bien a Daga. Nada más comentar en todo caso sería que esto de los medallones pues ahora vuelve, que siempre es bueno. Esto es un segmento, perdón, un segmento. Bueno, el segmento estuvo bien. Quiero decir que es un concepto bastante bueno esto de los medallones del el título de Gift of the Gods. Y nada, no, eso sería todo. Si tú quieres comentar algo sobre Daga, tú que lo has visto un poco menos, Alessandro.
Me pareció que estuvo bien en la promo. Me sorprendió. Me parece que fue más competente en la promo que otros que se ha visto antes, que están ahí en los segmentos y no se ven tan bien.
Sí, sí.
Vamos con el combate. Lucha por el medallón. Tejano contra Daga. Empiezan con un entretenido llaveo, con un par de bofetadas por ahí. Tejano toma el control, aplica chops seguidos del área en la esquina. Daga se recupera, lanza a Tejano contra la barricada y lo golpea en la mesa de comentarios. Daga aplica el dropkick impulsándose desde el filo del ring sobre Tejano impulsado o apoyado en la esquina. Es un movimiento que aplica normalmente Tetsuya Naito, pero a diferencia de Naito, Daga no se golpea duro en la lona, así que queda bien y puntos por estilo. Daga bloquea el powerbomb con un huracán rana, pero cuenta en 2. Tejano finalmente aplica el powerbomb y se lleva la victoria.
Bueno, una lucha bastante buena. Obviamente es una tremenda presentación para Daga por el hecho de que él hizo frente a Tejano, que como sabemos lo han estado vendiendo como alguien de mucha fuerza física, alguien que fuera de lo que son Mil Muertes, Matanza, Brian Cage, él sería el siguiente, al que en fuerza puede igualarse a ellos. Y aquí Daga se vio bastante bien haciéndole frente a él y además dominándolo incluso y comparándose en fuerza. Ya comenté, Daga es alguien de muy strong style, muy estilo técnico y es algo diferente para Lucha Underground. Me alegra verlo en Lucha Underground, por supuesto. Espero en AAA tenga más oportunidades en individual. Y esta lucha pues se le vio bastante bien y se le vio muy cómodo. Se sintió como si llevara luchando en televisión y en Estados Unidos además durante toda su vida. Obviamente ya después de tanto tiempo en televisión con AAA y de repente alguna que otra incursión por ahí, pues lo ha ayudado, pero aquí se vio muchísimo muy cómodo y muy bien por él. Obviamente Tejano, esta es la mejor lucha que ha tenido en toda la segunda temporada, obviamente, y tal vez en todo Lucha Underground. Así que sí, bueno, muy buena lucha, que obviamente el resultado es más que justificado y con sentido, porque hay que cuidar a Tejano. Ahora tiene el primer medallón de ese título Gift of the Gods, así que ya podemos darnos una idea de lo que sería el combate. Va a tener un par de High Flyers por ahí, pero va a tener a Tejano que haría los papeles de Powerhouse, así que sí, ya tenemos una idea de cómo sería Última Lucha 2 con esto, una muy pequeña, pero aún así una interesante. Y Daga pues deja un buen sabor de boca y espero de verdad tengan planeado cosas buenas para él.
Sí, Daga lució bien, pero creo que antes no me he quejado de que los debutantes pierdan en su debut, porque bueno, son cosas que suele hacer Lucha Underground, porque sí. Pero en este caso me pareció que con el segmento anterior y toda la conversación y lo over que pusieron a Daga con la conversación con Darío Cueto y toda esta historia, Daga debería haber ganado este combate. Si bien no querían que perdiera a Tejano, le hubieran puesto otro oponente, pero creo que Daga tendría que haber ganado en su debut. Pero bueno, igual tengo fe en que harán algo bueno con él porque lo presentaron bien. Pero sí, la derrota de Daga en su debut me causó un poco de molestia.
Sí, eso mismo te iba a decir, que en todo caso, frente a otro rival, obviamente tenía que llevarse la victoria. Pero si ves el show, pues como tienen a Killshot en contra de Argenis, otro squash no hubiera sido lo mejor. Entonces, en todo caso, pasar el debut de, bueno, el debut de Killshot a otra semana, algo por allí, o incluso el debut de Daga otra semana, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hubiera quedado bien verlo ahí en la lucha por el título Gift of the Gods, pero aún así, si no está allí, tal vez sea porque tienen algo bueno para él. De nuevo, espero tengan buenos planes para él. Y nada, aún así se lo vio bastante bien, ¿sabes? Pienso que quien no conocía a Daga, pues se llevó una buena impresión de él con esta lucha. Lo único, en todo caso, que yo pensé que, mira, qué mal, no, esto no quedó tan bien, es que cada vez que tenía un spot en el que tenía que correr hacia Tejano, pues se frenaba de momentos y sí, en ejecución no quedó tan bien. Sí, no quedó tan bien, obviamente, en la costumbre, pero aún así no fue como si arruinara la lucha por nada, se le vio bien y de nuevo, o sea, la impresión de Daga es excelente, me alegro muchísimo por él. Y bueno, con esta derrota esperemos apliquen la de Lucha Underground y esta derrota sea una derrota que tenga una explicación más adelante.
Katrina encuentra mil muertes en su santuario, le dice que los discípulos estarán en el torneo de tríos la próxima semana, desean rogar por el perdón de mil, mil concede, Katrina dice que no volverán a fallar, ellos están más cerca de recuperar el título de tríos, mientras que mil muertes será el nuevo campeón de Lucha Underground, solo debe saber que el monstruo Matanza Cueto es un oponente como ningún otro que ha enfrentado mil antes, tal vez más fuerte que el terremoto que lo creó, así que ese combate queda con mucho hype para la próxima semana.
Sí, obviamente en un segmento que vemos a Katrina provocando a mil muertes, sabemos que a Katrina le encanta esto, le encanta provocar la destrucción, le encanta provocar la ira de mil muertes. No por nada, así fue como lo sanó, o sea, le sanó el brazo provocando que se molestara y destruyera a Prince Puma y a Pentagón en su momento, así que por este lado podemos esperar entonces una lucha contra Matanza que sea de nivel, no sería una lucha de unos 5 minutos de ellos midiendo fuerzas, sino una lucha que realmente estén a la par. Y eso llama la atención porque de momento hemos visto a Matanza siendo bastante dominante y verlo ahora contra mil muertes, y mil muertes si tiene oportunidad de derrotarlo, pues como ya dije en su momento también, Matanza, si se ve derrotable por mil muertes, quiere decir que otras personas pueden derrotarlo. Bueno, es lógico, esto es lucha libre al fin y al cabo, pero esperemos que sea así, esperemos que sea una lucha de buen nivel. Y bueno, este segmento obviamente lo más destacable que deja es eso de Katrina y el hecho de que los discípulos de la muerte pues están vivos, no murieron. Ajá. Y están rogando el perdón de mil muertes, ya los tiene, así que tal vez veamos una lucha de ellos, muy probablemente ganen y avancen en el torneo porque necesitan una victoria con urgencia.
Si no, mil los mata de nuevo.
Sí, bueno, pero de todas maneras ellos volverán, Alessandro. No es como que si, no es como que si esas muertes de ellos fueran permanentes. Ellos son como Kenny de South Park. Ellos vuelven así sin.
Vamos con el main event del show. Rey Mysterio Jr., Prince Puma y Dragón Azteca contra Cage, Johnny Mundo y Taya. Rey está super over. Cage empieza y tiene la ventaja en fuerza, por supuesto. Mundo del relevo. Puma saca ventaja hasta que Taya lo hace caer desde afuera y los Heels toman el control. Cage le aplica un standing moonsault a Puma. Taya distrae al referee. Mundo le pasa una silla a Cage, pero Cage se niega a utilizarla. Cage le da el relevo a Mundo con una bofetada. Mundo golpea a Rey en la esquina y evita que Puma le dé el relevo. Azteca hace el comeback. Rey entra por fin y hace un gran comeback. Hace caer a Taya de cabeza sobre la entrepierna de Mundo. Mundo y Taya le aplican el Magic Killer a Rey, pero Puma rompe la cuenta. Mundo y Cage se distraen discutiendo. Puma levanta a Mundo sobre sus hombros y Azteca aplica una super huracanrana desde ahí. Puma remata a Mundo con un 450 Splash, pero cuenta en dos. Cage levanta a Puma sobre sus hombros. Azteca se lanza en crossbody desde la esquina y Cage lo captura también. Aplica un Samoan Drop y Fallaway Slam al mismo tiempo. Mundo patea a Cage por error. Cage responde con un Discus Lariat para Mundo. Rey aplica el 619. Azteca aplica una locura de DDT. Y Puma aplica el 630 Senton a Mundo para llevarse la victoria.
Excelente, me llevé como siempre los main events de lucha underground no decepcionan y esta no fue la excepción para nada. Un main event increíble que vemos entonces a este equipo All Star, este Dream Team entre Prince Puma, Rey Mysterio Jr. y Dragón Azteca Jr., que ya sabemos los luchadores que están detrás de esas máscaras son luchadores de alto nivel, pero no podemos mencionar sus nombres porque esto sería romper el kayfabe, así que no diremos nada. Pero sí, o sea, un equipazo realmente y lo único que me temía de esta lucha era esto, precisamente, de que por el hecho de que nos estaban contando esta historia de los tríos disfuncionales que formaba Darío, veríamos lo mismo que vimos con la lucha pasada, en la semana pasada del torneo. Esto es lo mismo de Cage llevándose mal con Mundo y demás, y obviamente era necesario ver eso para avanzar la historia entre ambos, y también con Taya, pero el problema que veo aquí es que no era necesario que Cage lo atacara, porque si ya lo vimos la semana pasada, digo, tiene todo el sentido del mundo que se vayan a las manos, pero aún así siento que era, no había que hacerlo. O sea, si no era necesario, entonces no había que hacerlo. No, ¿por qué tener que ponerlo dentro de la lucha? Aparte de eso, pues estuvo bastante bien. Obviamente, Dragón Azteca Jr. destacó. Prince Puma, excelente como siempre. Rey Mysterio, excelente como siempre. Este storytelling que nos mostraban del trío de Taya, Mundo y Cage evitando que él reciba el tap estuvo bastante bueno. El falso final de Mundo en el que recibió este splash de Prince Puma y el Frankensteiner de Dragón Azteca Jr. estuvo buenísimo. Y nada, un combatazo realmente en lo que todos estuvieron excelentes. Se vio también que Cage tiene buena química tanto con Prince Puma y Dragón Azteca Jr. Ya ha combatido contra Dragón Azteca Jr. en su momento. Me parece que lo hicieron en el torneo King of Indies del 2015. Por cierto, en ese torneo, Cage también luchó contra Matanza, o al menos el luchador que interpreta a Matanza, por si les interesa buscar un poco de ellos dos. Nada, tremendo me llevé, que también nos deja pensar, o sea, contra quién se enfrentarán estos tres más adelante en el torneo. Y también quisiera ver un poco más cómo avanza la historia con Dragón Azteca Jr., porque no estoy pidiendo para nada que le den una lucha individual y ya gane algún título o algo por el estilo, pero hay que ver qué tal avanza, porque es un personaje que obviamente lo quieren proteger a futuro, porque a futuro va a ser probablemente con el que terminen la serie y te la terminen de manera triunfar. Pero sí, un episodio de lucha que a nivel ring sí satisfació bastante y bueno. Me lleven, qué decir, de lo mejor de esta temporada hasta ahora.
Un gran combate y me parece que algo digno de mencionar es que se supone que Dragón Azteca Jr. es un personaje que es importante dentro de la serie y lo han presentado hace no mucho tiempo, así que el público no lo conoce tanto, por lo cual ha sido muy efectivo ponerlo aquí junto a Rey Mysterio y Prince Puma porque son dos tipos a los que la gente quiere mucho, así que ya de por sí se gana un poco el aprecio porque está con ellos y además le dan la oportunidad de lucirse, así que estuvo bien pensado y Dragón Azteca Jr. va estableciéndose como un tipo que es de los babyfaces más importantes del roster.
Sí, claro, es un personaje que quieren, como ya te dije, proteger, porque esto es un plan a largo plazo, lo que es lucha underground. O sea, míralo de esta manera, imagina que, no sé si podemos hacer una comparación, imagina que, no sé si tú ves Juego de Tronos, Alessandro.
No.
No, qué lástima.
Bueno, tengo mucho wrestling que ver.
De lo que te pierdes, o sea, míralo así. Ojo, los que ven Juego de Tronos, no estoy dando ningún spoiler. Yo no sé qué pasa esta temporada ni la que pasa la siguiente temporada de Lucha Underground, así que no estoy dando ningún spoiler con esta comparación. Pero imaginen, por ejemplo, que Prince Puma es como el Jon Snow, o sea, el Jon Nieves de Lucha Underground, mientras que Dragón Azteca Jr. es el Bram Stark de Lucha Underground. O sea, es el personaje. Están presentando una historia allí interesante por debajo y luego va creciendo hasta que probablemente al final de toda la serie sea algo importante para él, porque es un personaje que vemos cómo va evolucionado. Así que sí, o sea, Dragón Azteca Jr. obviamente está llamado para grandes cosas dentro de Lucha Underground. Tal vez lo lleven a AAA, luche como su personaje tal cual en México, Rey Horus. Pero sí, de momento, pues, me lleven buenísimo. Quiero ver este trío todas las semanas porque es excelente y nada, o sea, solo tengo elogios para ellos.
Lo último que vemos en este show es que Darío habla con Matanza, que está en su jaula. Le dice que la próxima semana tendrá el combate más grande de su vida. El hombre de las mil muertes no será fácil de vencer, pero ahora que el mundo ha visto de lo que es capaz, ni siquiera mil muertes lo podrá detener. Darío le dice que lo mantiene en la jaula porque es lo más valioso del mundo para él, y las cosas valiosas hay que guardarlas bien porque para que nadie las pueda robar. Nadie entiende la belleza de su destrucción como él. Le pide que le enorgullezca la próxima semana y que le lleve la muerte a la muerte.
Brutal, excelente. O sea, de nuevo, creo que no tenemos más elogios. O sea, vamos a tener que buscar el diccionario, Alessandro, porque no hay más palabras para describirlo. Los excelentes que son los segmentos de Lucha Underground. Y esta es la razón por la cual Darío Cueto es el mejor personaje fuera del ring en el wrestling actualmente, porque tiene una historia excelente, una historia cautivadora, además una historia que quieres saber más de él, quieres una película de él, quieres conocer su vida, y obviamente pues adaptarla a lo que todo es, a lo que es el mundo de Lucha Underground, pues lo están manejando de una manera increíble. Y de nuevo, se trabajó con aquel segmento con Katrina, mil muertes provocándolo, y aquí vemos más o menos lo mismo, Darío Cueto provocando a Matanza, así que probablemente para el main event de la próxima semana veamos una carnicería.
Así que eso es fácil de resumir, un buen show, hype para la próxima semana, y estaremos de vuelta para comentar estos shows que esta semana han ofrecido buenas cosas y prometen, bueno, al menos Ring of Honor no promete nada tampoco, pero Lucha Underground sí que promete con ese mil muertes contra Matanza, y de lo demás ya podremos ver qué sigue.
Sí, claro que sí, ya lo dijimos, o sea, esto con el Matanza contra mil muertes ya creo que nos asegura que la próxima semana también vamos a recibir un buen fin de semana.
Estamos aquí todos los viernes y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si nos escuchan sin suscripción, porque es un programa gratuito el día de hoy, vayan a la página y suscríbanse, porque estamos, como les digo, todos los días y además nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Y Walter, estaremos de vuelta contigo la próxima semana para seguir con más de esto. Antes de eso, estaremos mañana hablando de lucha libre mexicana. Así que hasta mañana, Walter.
Sí, hasta mañana entonces, que hablaremos de lucha libre mexicana. De nuevo, si tienen tiempo, nos pueden dejar sus preguntas. Ha habido de todo últimamente en cuanto a lucha libre se refiere. Y no me puedo despedir, Alexander, sin antes mencionar algo que había prometido, porque dentro de Arbas de Lona, sí, bueno, dentro de Arbas de Lona hemos tenido una serie de eventos, una serie de guerras entre equipos. Estamos los Llenos Piedra, yo y Fede, que es el conductor de post-rack, contra el Capu Rider Claw, yo no sé qué. Y ahora se sumaron los Llenos Piedra de Japón, como me gusta llamarles, o sea, los puro talkers de puro talk, los que hablan de puro resu, a la redundancia. Y ellos se están metiendo, dicen que están tranquilos, que van a esperar, que van a ver qué hacen con nosotros. Y aquí es cuando yo vengo y les digo que si ellos no traen la guerra a nosotros, entonces yo voy a traer la guerra hacia ellos. Y es por eso que para el próximo programa de Puro Talk van a conocer al nuevo integrante de los Llenos Piedra. Así que Nathan Gim, ella viene por ustedes, viene con nosotros, y ahí lo dejo. Será hasta la próxima semana, nos escucharán mañana con Lucha Libre, y a todos gracias por su atención.
Esto se pone bueno y estaremos de vuelta, como decimos, mañana en Lucha Libre y también el domingo en el directo, así que estén atentos a todo lo que viene. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.